En Méntrida, la provincia de Toledo, pero que también ha alcanzado a la Comunidad de Madrid. Los vecinos desalojados ya han podido regresar a sus viviendas con la recomendación de ventilar bien ante el humo acumulado. En el puesto de mando avanzado sigue nuestra compañera Silvia Martínez.
El fuego está perimetrado casi al 100%, es como si hubiesen rodeado el fuego con un círculo, pero el interior no está quemado por completo. Hay otros pequeños círculos de vegetación que ha quedado intacta y ahí está el problema. Sobre la una hay previsión de fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora que pueden extender el fuego a lo que aún no ha ardido. Pablo Cristóbal es el director general de Emergencias de Madrid.
El objetivo es que cuando vengan esos vientos el incendio esté, si no es controlado, al menos muy cerca de ese control, si seguimos con ese objetivo.
Los medios aéreos tienen ahora un papel clave para vigilar el perímetro. De hecho, no dejo de ver aviones sobrevolando el puesto de mando. En total, 3.100 hectáreas se han calcinado mitad-mitad Madrid-Castilla-La Mancha.
En Bruselas está en marcha el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, donde se iba a debatir la petición del gobierno de Sánchez de declarar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones comunitarias. Son varios los países que siguen mostrando su rechazo, con lo que no se espera que esta iniciativa salga adelante, y de hecho la última hora es que el debate ha quedado otra vez aplazado. Xavier Bettel, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, ya decía a la entrada que no era el momento.
Realmente no es el momento adecuado. Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes, pero realmente no es el momento adecuado.
Contamos también que casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o tirar de la ayuda familiar para hacer frente a la entrada y todos los gastos asociados a la compra de una vivienda. Sin embargo, sus altos costes no están frenando el mercado hipotecario. Las hipotecas sobre viviendas, lo hemos conocido esta mañana, se han disparado en mayo más de un 54%, Victoria Ballesteros.
Y también el importe medio de esos préstamos, que ha subido casi un 13% con respecto al mismo mes del año anterior y ya supera los 158.000 euros, un poco al son del precio de la vivienda. De media se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una casa, y en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, el colchón económico que hace falta es de más de 70.000.
Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Y se quedan fuera las rentas más bajas, como explica Leandro Escobar, experto inmobiliario.
Los jóvenes y las clases medias y bajas tienen un peso cada vez, por desgracia, más pequeño por las exigencias tanto de ahorro como también, en su caso, por el endurecimiento de los créditos bancarios.
Las provincias más económicas para comprar una vivienda son Ciudad Real, Jaén y Zamora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy, Alex Natcher, tenemos partido de cuartos de final en la Eurocopa Femenina.
España-Suiza, esa es la siguiente eliminatoria que tendrá que superar la selección de Montse Tomé si quiere estar en las semifinales. Ahora mismo, ¿dónde tenemos a la selección, Andrea Peláez?
La selección española realiza en estos momentos el clásico paseo de activación en día de partido por Berna, donde esta noche a las 9 vamos a jugarnos un histórico pase a semifinales ante la anfitriona Suiza. España nunca ha superado una eliminatoria en una Eurocopa. Para ello, las 23 futbolistas están disponibles. Para Montse Tomé la única duda está en la portería. Vamos a ver si Cata Coll regresa a la titularidad o Montse Tomé sigue apostando bajo palos por Adriana Nanclares.
Y hoy también tenemos jornada contrarreloj individual en el Tour de Francia. ¿Cuál es la diferencia de tiempo que le saca Pogacar a Vingegaard, Kike Iglesias?
3:31 es la ventaja de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard en este Tour de Francia que parece sentenciado. Y hoy Pogacar va a por la cuarta victoria parcial. Cronoescalada en Peiragut, aquí en los Pirineos, sobre 11 kilómetros de subida sin cesar en un puerto evidentemente de primera categoría. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy con los españoles que van a luchar por etapas a las 5:05. Va a cerrar el cartel Pogacar desde Ludenbiel.
Hoy también en golf, segunda jornada del Open británico, el principal favorito, el estadounidense Scottie Scheffler, seguido del español Jon Rahm.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada con máximas de 36 grados y mínimas en torno a los 22. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora en las carreteras, con retenciones de salida por la 3 en Rivas. En las calles de la capital hay retenciones de entrada en el Paseo de Extremadura, el Puente de Segovia y Virgen del Puerto. También en Cristo Rey en superficie, el entorno de Marqués de Vadillo y Atocha. Complicaciones también en la prolongación de O'Donnell y Avenida de América y en la M30 en el Puente de Ventas sentido norte. También en Gran Vía y Recoleto sentido Cibeles, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y Castellana entre Cuzco y Lima. Y desde hoy está cortado el acceso al túnel de la M30 desde la A5 debido a las obras de soterramiento de la autovía. El tráfico en sentido entrada a Madrid se desvía por el Paseo de Extremadura para poder acceder de nuevo a la M30 por los túneles en la Avenida del Manzanares. En superficie, por la Avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses. Escucha Herrera en COPE.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el bonito al corte a 9,89 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Busco la paz precisa que me dé la fuerza exacta para enfrentarme a mi vida. Me hacen falta mil guerras. Voy pasando mis días viviendo en la carretera y nunca en línea recta, pero siempre a Galicia.
Les tengo que contar que el otro día estaba con Paula. Paula tiene 4 años. Es hija de mi amiga Almudena. Estábamos merendando y de pronto Paula me soltó una pregunta y me dijo, Tita, ella me llama Tita, Tita, ¿por qué el sol no se cae del cielo? En ese momento que yo estaba metiéndome un trocito de croissant en la boca, gané tiempo para responderle algo que ni siquiera recuerdo muy bien, pero sí que me sorprendió mucho la manera de Paula con 4 años, esa manera especial de mirar la vida y el mundo con unos ojos diferentes. Y yo estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo una pregunta así, de ese tamaño? De esas preguntas que hacen los niños, de esas preguntas que te obligan a parar y a mirar el mundo casi por primera vez. Bueno, todos hemos hablado, sobre todo los que son padres, de esos terribles dos, esa edad en que los niños empiezan a decir que no a todo y además empiezan a preguntar por todo lo que hay alrededor en su mundo. Las preguntas más importantes de esas personas pequeñitas. Según vamos creciendo, quizá nuestro cerebro se acostumbra a la vida y ya no vemos la vida de la misma manera ni preguntamos de la misma forma. María Alonso Puig, buenos días.
Buenos días.
Claro, yo tengo a un experto que me va a resolver muchas preguntas de persona adulta sobre niños pequeños y sobre esas preguntas que nos vamos olvidando hacer cuando crecemos, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que aquí más que experto, persona muy apasionada con el mundo del aprendizaje, con las neurociencias y con todo aquello que nos puede ayudar a vivir mejor, con más alegría, con más serenidad y con más confianza. Como muy bien has dicho tú, Mar, los niños les vemos como, entre comillas, muy bonitos y bastante ignorantes. Y sin embargo, los niños ya tienen la capacidad de intuir la profundidad de las cosas. No han desarrollado conceptos, no han desarrollado la capacidad de abstracción que tenemos los adultos, la capacidad de generar constructos mentales. Sin embargo, ya empiezan realmente a llevar la profundidad de su esencia a ese conocimiento del mundo en el que de repente se ven, el mundo de la materia, la forma, el tiempo y el espacio. Por eso los niños son grandes maestros y sabemos también verles así.
¿Por qué se dice que se construye el cerebro, que es un momento crucial entre los 2 y los 5 años? ¿Qué está pasando en la cabeza de un niño para que se desarrolle ese tipo de conocimiento? Y esas preguntas continuas, ese por qué, por qué, por qué.
Bueno, realmente las épocas, digamos, más importantes, aunque todas obviamente tienen una gran relevancia, más importantes en todo lo que es la escultura cerebral, no solo es la época de los 2 a los 5, sino de los 0 a los 2. De hecho, el primer año de vida es un año de una, y los 6 primeros meses de vida son unos meses y es un año de extraordinaria importancia, fundamentalmente porque esos niños empiezan a entrar en contacto con un mundo nuevo, han salido del claustro materno, donde estaban una especie de nirvana, y de repente se encuentran con un mundo donde de entrada les dan un cachete para ver si están...
Exactamente. O sea,
tú no darías la bienvenida a alguien de repente cegándole, o sea, llega con una miradita así y tal, y le ciegas con unos focos y encima le das un cachete. Diría, oye, yo me vuelvo donde he venido, ¿no? Entonces, es un mundo que le pide que se adapte mucho. Entonces, él se adapta fundamentalmente en ese momento, cuando son muy pequeñitos, no tienen, porque les falta maduración, lo que se llama mielinización en el cerebro, no tienen la capacidad de hacer interpretaciones, de hacer juicios, valoraciones. Entonces, fundamentalmente, están en el mundo sensorial, en el mundo de tocar las cosas, en el mundo de captar, por eso están constantemente con esa mirada inquisidora, observadora, están captando un montón de detalles, están tocándolo todo, es el mundo sensorial y el mundo afectivo. Esos dos mundos, el sensorial y el afectivo, no el conceptual, van generando una representación del mundo. Si ese niño está recibiendo información sensorial frecuente, ve cosas nuevas, escuchas nuevos sonidos, puede tocar cositas diferentes, esa riqueza sensorial está esculpiendo su cerebro de una manera. Si esos niños reciben amor, se sienten queridos, y para esto no hace falta verbalizar, no hace falta generar un concepto, no es, me quieren. No, tú sientes que te quieren, entonces ese cerebro va madurando. Entonces, hay una primera etapa, que es desde que nacen hasta el primer año, de tremenda actividad neuronal. Luego, efectivamente, ya la época que tú comentas, Mar, es una época donde ya empieza una mayor mielinización, que quiere decir una mayor maduración de los ejes de las neuronas, los axones, están envueltos en una especie como de aislante llamado la mielina, con lo cual también, sobre todo en las regiones anteriores del cerebro, en la corteza prefrontal, ya empiezan esos niños a hacer interpretaciones, a hacer valoraciones, a generar asociaciones de lo que las cosas significan. Entonces ha pasado de un mundo sensorial y afectivo a un mundo ya más explicativo. Ya empiezan a explicarse las cosas. Mamá no me habla. ¿Habré hecho yo algo malo para que mamá no me hable? ¿Habrá algo malo en mí para que mamá no me hable? Entonces aquí es una etapa importantísima en la vida, porque es cuando empezamos a generar creencias que son certezas, no porque verdaderamente reflejen 100% la realidad, sino porque son interpretaciones que damos por ciertas. Este tipo de creencias, sobre todo las más dolorosas, se acumulan en una región que es la amígdala lateral y son aquellas que pueden generar reacciones muy sorprendentes cuando uno es un adulto. Y es difícil acceder a estas creencias con el lenguaje, porque el lenguaje sí es verdad que se va haciendo, pero todavía no se ha hecho tanto. Si estas creencias se han generado a los 5 años, es más fácil acceder a través del lenguaje que si se han generado a los 2 o los 3 años, que es cuando empieza realmente a desarrollarse el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el cerebro se forma, hay cientos de miles de millones de neuronas. ¿Qué ocurre? Que el cerebro es un órgano que va a pesar el 2% del cuerpo y se va a llevar el 20% de la sangre. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que tú en una empresa tendrías a aquellas personas que van a favorecer que esa empresa salga adelante y las que no van a favorecer porque se dedican a otra cosa, no tiene mucho sentido que estén en esa empresa, hablando de una analogía un poco básica, en el cerebro hay conexiones de todo tipo y entonces se produce un fenómeno llamado pruning. Pruning es podado. Hay que ir podando aquellas conexiones que realmente no aportan valor al individuo, que no aportan valor a la persona. Y entonces, claro, este podaje hace que, por ejemplo, si un niño es expuesto a un tipo de idioma, porque vive en una determinada cultura, en España, por ejemplo, en español, y no es expuesto al inglés, empiezan a debilitarse las conexiones que permitirían aprender inglés. Por eso la ventana de los idiomas tiende a cerrarse parcialmente a los 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy difícil que un adulto pueda hablar con el mismo acento, con la misma capacidad de comprensión lingüística, etcétera, que unos niños que han aprendido un nuevo idioma en esa franja de edad. Por supuesto que siendo mayor, yo aprendí de mayor inglés y me manejo razonablemente bien, claro que lo puedes aprender, pero no tienes la misma soltura. Es verdad que tienes neuroplasticidad, puedes formar nuevas conexiones, pero también hay que contar con el podaje que hubo.
El cerebro tiene mucho que ver con el ejercicio como el cuerpo. Quiero decir, hablando de idiomas, una persona que ejercite el cerebro constantemente, ¿le será más fácil aprender cosas nuevas que una persona que cerebralmente aprenda poco, que no tenga curiosidad ante la vida?
Sí, esto es muy interesante. Fíjate, hubo una investigadora, ya falleció, Marianne Diamond, que en los años 60 hizo un estudio. Fue muy atacada de forma incomprensible porque fue una grandísima investigadora y porque lo que aportó es absolutamente real. Él hizo estudios con ratas. Uh-huh. Entonces, hizo dos tipos de estudios. Utilizó dos tipos de experimentos. En uno, las ratas estaban en jaulas donde no podían hacer ejercicio físico, no había esas ruedecitas que a veces vemos que se sube una ratita y da vueltas, ni había un entorno enriquecido, cosas que pudieran explorar y jugar. Y en otras jaulas ponía entornos enriquecidos visualmente, sensorialmente, y ponía aparatitos para que pudieran hacer ejercicio. O sea, fíjate que aquí es ejercicio mental en el sentido de
estímulos,
interactuar, lo que ella llamaba entornos enriquecidos, y por otro lado ejercicio físico. Entonces luego los sacrificaba, los animales, y exploraba sus cerebros y observaba. Veo que pones cara de pena.
Bueno, sí, no, pero no es una pena necesaria.
No es agradable, pero mucha de la investigación...
Sí, pero la investigación pasa por esto.
Entonces ella los dormía, para que no tuviera ningún tipo de molestias, lo sacrificaba y luego exploraba el cerebro. Entonces observó algo muy interesante. Lo primero que observó es que las ratas que se habían criado en entornos no enriquecidos, es decir, sin estimulación sensorial, y donde no podían hacer ejercicio físico, los hipocampos, los centros de la memoria y el aprendizaje eran muy delgados, mientras que en las otras ratas eran mucho más gruesos. Pero no solo eso, observó que en la corteza del cerebro, las ratitas que habían tenido estímulos y que habían hecho ejercicio físico tenían una corteza cerebral más gruesa. Claro, Marianne Diamond fue una mujer, no solo una gran investigadora, sino además una mujer muy valiente. Decir esto en una época en la que se consideraba que en el cerebro no había modificaciones significativas a partir de... Estamos hablando de que eran ratas adultas. Era una cosa, la atacaron de una forma tremendamente injusta. Y luego se ha demostrado que es así. Entonces, esto se puede replicar exactamente igual en los seres humanos. Cuando una persona hace ejercicio físico, en el cerebro se libera BDNF, IGF y VEGF, que significa una serie de neurotransmisores. Y entonces aumenta de grosor el hipocampo. Con lo cual la persona puede aprender más deprisa, puede aprender de forma más estable. Y además, si está en un entorno enriquecido, es decir, tiene estimulación sensorial, no solo visual, no solo pantallas, sino también plastilina para jugar, lapiceros para colorear, juegos, cosas para cantar, estructuras que puede montar con las manos, contacto con la naturaleza, etc. Es decir, un entorno enriquecido aumenta la producción de estos neurotransmisores, se forma más neuronas, un mayor número de neuronas, mayor número de conexiones, aumenta el grosor de la corteza cerebral, de lo que decía Poirot, el famoso detective de Agatha Christie, su materia gris, porque efectivamente cuando tú ves el cerebro, la corteza tiene un aspecto más grisáceo y la parte que no es corteza, que son las fibras nerviosas, los axones, es más blanco, ¿no? Entonces, claro que es importantísimo y por eso los niños no pueden estar solos con las tablets y eso. Los niños tienen que jugar en el patio, tienen que darle un chute a una pelota.
Tienen que correr, ¿no?
Tienen que correr, tienen que interactuar entre ellos, tienen que aprender a cantar, tienen que componer, aunque sean cosas sencillas, tienen que pintar, tienen que ensuciarse, tienen que jugar, porque eso es un entorno enriquecido. Entonces, ¿qué pasa? Que desarrollan cortezas cerebrales diferentes, hipocampos mucho más preparados para aprender, para recordar. Y además, no olvidemos, el hipocampo es muy importante porque es el freno de la amígdala. Es uno de los frenos. La amígdala tiene dos grandes frenos y uno es el hipocampo. ¿Y por qué tengo que frenar la amígdala? Porque la amígdala a veces se dispara. Y cuando se dispara la amígdala, ¿qué tenemos? Dos tipos de reacciones, de miedo y de ira. Entonces, si tú puedes frenar tus reacciones de miedo y puedes frenar tus reacciones de ira, oye, vas a tener una vida un poquito mejor, ¿no? Por eso hay que cuidar los hipocampos y hay que cuidar la corteza cerebral.
Es curioso, yo siempre que visualizo un niño y cierro los ojos, veo a niños corriendo. Los niños, su naturaleza hace que estén corriendo constantemente. Y tiene mucho que ver lo que acabas de decir. El niño sano que corre está haciendo que su cuerpo y que su mente sea mucho más fuerte, ¿no? Por eso quizá es antinatura que un niño a día de hoy esté expuesto a una tablet constantemente o a una pantalla.
Sí, de hecho hace dos años, si no recuerdo mal, el gobierno sueco hizo una inversión, creo, no sé, por encima de 30 millones de euros para empezar a volver a introducir en el medio escolar todo aquello que genera un entorno rico sensorialmente, que no quiere decir que no uses tablets y no utilices tecnología, por supuesto que no quiere decir eso, quiere decir que tampoco abandones lo otro, porque es que lo otro está afectando directamente a la estructura del cerebro. Entonces, claro que eso es muy importante. Se ha hecho un estudio con 400.000 jóvenes. No son jóvenes, son niños ya con acercándose a la adolescencia. Y es el primer estudio que ha mostrado una caída del cociente intelectual desde que se empezó a medir, ¿no? Entonces, quiere decir que no cabe duda que la tecnología es maravillosa. También es maravilloso jugar, es maravilloso interactuar, es maravilloso colorear, es maravilloso encontrarte con el arte, tener conversaciones con los compañeros, no aislarte, no convertirte en una anacoreta que te quedas ahí solo tú y tu dispositivo digital.
También tengo la impresión que los niños tienen mucha curiosidad ante la vida, porque para ellos todo es nuevo, algo que hay veces que se nos olvida a los adultos. No sé si la curiosidad y el aprendizaje van de la mano, y si es así, ¿Qué podemos hacer los adultos para recuperar esa curiosidad que nos lleva a aprender de nuevo?
Claro, los niños en general tienen dos cosas que en el adulto las tenemos lamentablemente un poco atrofiadas. La primera, la curiosidad, y la segunda, la capacidad de asombro.
El asombro, qué palabra tan bonita.
Es una palabra preciosa, capacidad de asombrarse. Entonces, ¿por qué ellos son curiosos y por qué tienen capacidad de asombro? Son curiosos porque a un nivel profundo, no de conocimiento, sino de sabiduría, saben que hay tanto por conocer. Entonces, quieren conocer. El propio Aristóteles lo decía, el ser humano quiere conocer. Es una que lo llevamos de fábrica, queremos conocer. Eso por un lado. Y en segundo lugar, cuando tú conoces con una mente abierta, humilde y curiosa, te asombran las cosas. Te asombran las cosas. ¿Qué ocurre con el adulto? Que el adulto etiqueta. Y al etiquetar, ya no se asombra. Porque la etiqueta que puso en el pasado es la misma que pone en el presente y la que pondrá en el futuro. Es decir, la hoja del árbol que yo la etiquete en el pasado es la misma que voy a ver hoy y en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los grandes procesos de aprendizaje son procesos en los cuales tú trabajas la mirada contemplativa. ¿Qué es la mirada contemplativa? La que te deja sorprenderte frente a algo, porque tú no eres ya el que le dices a la cosa o a lo que sea lo que significa, sino que es ese objeto lo que te dice a ti lo que te quiere revelar. Yo, por ejemplo, que soy, me gusta mucho el arte, sé bastante poco, pero me gusta poco, que me gusta mucho, pero sé poco, recuerdo haberme puesto varias veces delante de un cuadro que me impacta mucho, es el cuadro de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo. Entonces, bueno, yo conocía cosas de la vida de Goya, etcétera, etcétera. Me ponía delante el cuadro y el cuadro, bueno, pues estaba bien su cuadro, oye, pues uno de los más grandes pintores de la historia. Pero un día decidí ir al Prado, eso es una maravilla, y me puse delante y dije, a ver qué me cuenta el cuadro. Y entonces dejé caer la etiqueta.
Habló.
Es como si, sí, sí, no, no. Yo tuve una experiencia delante del cuadro que cambió por completo la manera en la que yo veía ese cuadro. O sea, en lugar de, previamente yo vi un cuadro que era un horror, ¿no? Pues como fusilaban a una serie de patriotas después de la rebelión contra los mamelucos, etcétera, etcétera, y todo era desolación, y el pelotón de fusilamiento y toda la gente ahí como de rodillas, salvo el que está ahí con el pecho al
abierto,
aire, ¿no?
Sí.
Y de repente, en ese momento que pasé de la mirada enjuiciadora a la mirada contemplativa, me di cuenta de que esa persona que está en la parte nuclear del cuadro nos está diciendo que hay una dimensión más allá de la muerte. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.
Yo, Mario, me voy a quedar con algo que para mí es muy importante, y es que el asombro es un ejercicio, ¿no? Yo recuerdo a mi padre con 91 años hablar con su gata y le decía,
claro.
Y le decía a la gata, es que me asombras cada día, porque él observaba que la gatita tenía comportamientos que a él le maravillaban. Entonces me voy a quedar con eso que has dicho, esa manera de mirar las cosas desde otro prisma para que los niños aprendan, pero sobre todo para que aprendamos los adultos, que parece que se nos ha escapado esa capacidad de aprendizaje tan,
sí,
tan bella, ¿no?
Sí, sí, podemos retomarla. Está dormida, no
qué
está
bien,
muerta.
Qué bien que nos sirva hablar contigo para despertarnos y ejercitar. Pues mira, a partir de ahora puede usted mirar el mundo de manera distinta, por ejemplo, a través de la ventana de su coche, que seguramente le sorprenda lo que tiene alrededor.
Claro que sí.
Mario, muchísimas gracias.
A ti siempre, un abrazo.
Pues hoy que es viernes podemos mirar con asombro y con ojos nuevos alguna película en el cine. Y si usted no sabe muy bien qué ver, pues aquí en Herrera en Cope se lo vamos a contar, porque Jerónimo José Martín, vamos, Jota, para los amigos, nos va a contar los estrenos de la semana, pero que tenemos mucho más. Vamos a estar también con César Bardés, que es autor de Imprimir la leyenda. Ojo a esto, porque yo me he quedado impresionada. 500 anécdotas escondidas, de, además de las más conocidas, de la historia del cine, que a usted le van a encantar. Y a ti también, Tony, pero antes vamos a hacer una paradita.
Sí.
En un sitio que nos encanta, Telefónica.
Y además, fíjate, vamos a unir casi una película, bueno, una película directamente, la música, anécdotas también las habrá. Porque, a ver, en este mundo donde todo cambia tan deprisa, hay historias que permanecen, historias que son como una película, como la que nos trae el gran final de temporada del Teatro Real de Madrid, La Traviata de Verdi, que es una ópera, pues eso, maravillosa, temporal, que junto a RTVE y con el patrocinio de Telefónica, llegará a toda España para emocionarte a ti, tanto hoy como ayer fue o como siempre. Hay cosas... Es que no pasan nunca y no hay que perderse.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos La Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ay, solo pienso en ese viaje de última hora, playas, atardeceres y buenos momentos. Soy una maleta afortunada.
Ahora con Betravel, 9 días en Riviera Maya en hotel 5 estrellas, todo incluido, o 10 días en Tailandia desde 990 euros. 8 días en Grecia, Polonia, Bulgaria desde 1080 euros. Betravel, viájate la vida.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Who, me?
Sí, tú.
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, música más cinematográfica es imposible para recibir
Ya a estas horas de la mañana.
Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Pues, ¿cuánto tiempo sin ¿cuánto compartir tiempo? Sí. Micro, verdad?
Sí, pero yo te sigo.
Sí, yo
te
también.
Te sigo y te escucho.
Yo también a ti.
Entonces estoy muy, muy pendiente de, pues, de lo que dices. Básicamente porque me encanta el cine y muchas veces no sé muy bien qué ir a ver. Porque claro. te encuentras con una película que te puede encajar perfectamente o puedes elegir mal. Si sí. usted quiere elegir bien, en Herrera en Copes lo vamos a poner muy fácil porque traemos los estrenos de cine de este 18 de julio, Jero.
Que están genial, además.
Eso
están
me has dicho, bien. Me ha dicho antes. Se nos vamos a encontrar en el pasillo y dice, que te van a encantar.
Dos te van a gustar muchísimo. Y van a gustar muchísimo a mucha gente si las descubren. Por eso creo que es bueno hablar de ellas, ¿no?
Pues nos lanzamos a por aquello de que habrá gente que esté ya intentando apuntarlo en el blog de notas del móvil o en cualquier sitio para que vayan apuntando. Vamos a por la primera.
Un like de Bob Trevino.
Creo que he hecho una amiga. No sé ni cómo me encontró. Es una cría que se siente sola.
Me he hecho amiga de un desconocido por internet para sentir que tengo una familia.
Bueno, este es el conflicto de la protagonista de la que te enamoras en el segundo 4.
Ah, sí.
O sea, viéndola llorar ya sobre la marcha una chica más bien gruesa, simpatiquísima, que quiere hacer el bien a su alrededor, pero que ha tenido una vida muy dura. Lily se llama y cuida a una chica parapléjica, lo cual es interesantísimo, toda la cultura del cuidado ahora mismo, es encantadora, pero su madre la abandonó cuando tenía 5 años, su padre la maltrata, es un desastre su padre. Su padre la quiere cobrar todo lo que gastó en ella cuando era un bebé, incluso los potitos. Fíjate tú, bueno. Qué horror. Y su novio la acaba de dejar, así empieza la película. Entonces llega un momento en el que el padre ni la coge el teléfono. Entonces mira en internet a ver si su padre tiene alguna página y ve un Bob Trevino, que es como se llama su padre, sí. sin foto. Le escribe y no es su padre, pero es un tío que estaría dispuesto a ser su padre. Un fíjate. Hispano como ella... encantador, que ha tenido un drama muy grande, que su mujer está deprimida. Bueno, ella era de comérsela, se llama Barbie Ferreira, es una actriz, yo nunca he visto tal naturalidad, tal veracidad en todo lo que cuenta, y es el mejor trabajo, sin ninguna duda, de John Leguizamo, este veterano actor de origen colombiano, sin duda. La mujer sale poquito, pero tiene toda una trama, el drama entre él y su mujer, maravilloso, buenísimo, en torno a la paternidad, la maternidad. Y luego con mucho humor, o sea, todo el azúcar que a alguno le puede pesar demasiado.
Sí, bueno, la película la es compensa. Un drama, según la cuentas, pues un poquito de, claro. de dulzura hay que meterle,
¿no? A mí me encanta
¿no?
llorar y reír en el cine, te hace llorar, te hace reír, te hace reconciliarte con la gente. Tiene un golpe de humor con una psicóloga que es impagable, o sea, me parece muy buena, me parece de las mejores películas de este año. Habla de eso, del valor sanador del amor, de la solidaridad, y de que el bien también es contagioso, no solo el mal,
sí.
Y que es difusivo, y que los hispanos tienen mucho que decir en la cultura
americana.
Él es católico, no lo explica demasiado, pero ahí está la imagen de la Virgen, el Cristo, y tiene una visión de la caridad, del trato con los demás.
Me gusta mucho estas películas donde hay personajes que se reflejan mucho con la realidad. Porque, sí. porque uno está viendo a su vecina o está viendo a un compañero de trabajo y me gusta mucho sobre todo cuando se unen las cosas negativas que le pasan a uno pero que al final la vida compensa.
Sí,
algo hay que la vida compensa.
Esto está tan de moda, la resiliencia y todo esto, ella es encantadora, pero ella soporta todo a través de hacer el bien, igual que él. O sea, es ahogar el mal en abundancia de bien, es que ahí está la clave. A mí me ha parecido maravillosa, me parece de las sorpresas de este año. E insisto, no es una película para cinéfilos. Ganó el premio del público en el Festival de Valladolid. O sea, que es una película maravillosa que convendría que la viese todo el mundo en estos momentos.
Una
o sea,
película que... para todos los públicos con un mensaje que me ha gustado mucho, que es que el bien también se contagia.
También.
Esto es importante.
Esto es muy importante.
Así que una película para todos.
O sea, le doy un 8.
Un like
un 8.
De Bob Trevino con un 8 para Jero.
Un 8, sin duda.
Y de ahí vamos a lo... Claro,
bueno, ahora
vamos a los peques.
Vamos a los peques.
Vamos a los peques.
Los pitufos.
Tengo una gran noticia. He encontrado la aldea pitufa.
Toma ya.
Estoy un paso más cerca del domingo. ¡Niño del mal total!
¡Hay que rescatar a Papá Pitufo!
Vamos a pitufar a ese mago.
Ya te
digo. Bueno, hemos escuchado las voces de Flo, que estuvo aquí con nosotros.
Bueno, es que sí, vamos.
Risa.
Es una voz maravillosa.
Florentino Fernández hace de los dos malvados, Razabel y su hermano Gargamel.
Ajá.
Y luego Rigoberta Bandini hace de Pitufina y lo hace genial también, lo hace muy bien. Bueno, no da más de sí estos personajes de Pello, creados en 1958, este dibujante belga y que han tenido ya varias versiones. Aquí secuestran a Papá Pitufo y van a París a París y al desierto de Australia a buscarlo. Se hacen un viaje por todo el mundo, muy divertido, está muy bien. Ahí, se le puede reprochar una tontería con una palabrota al final que se la podrían haber ahorrado.
Bueno.
Que es la típica tontería de esta ciencia. ¿A quién se le ha ocurrido, tonto de ti? Pero el director, que es Chris Miller, ha hecho ya Rec Tercero, El gato con botas, la versión de 2011, y está muy bien para todos los públicos ahora en estas épocas.
Bueno, y es verdad que ahora en verano que tenemos los peques, que no sabemos muy bien dónde encajarle, bueno, peques sino tan peques, en el cine se está fresquito, se está bien y están entretenidos.
Y yo luego tiene algún golpe de humor para adultos también.
Claro, o sea, es que un decir, guiño, ¿no?
Hay un homenaje a todas las técnicas de animación, o sea, los pitufos en stop motion, en animación surrealista, está bastante bien. Y luego algún golpe paródico con los supermanes, bueno, y cosas de estas, ¿no?
Y luego que a los mayores también nos da ese toque de nostalgia, porque quién no ha visto a los pitufos en alguna vez,
esto es.
Y quién no se encuentra con su propia niñez viendo, claro, los pitufos.
¿Quién no ha pitufado alguna
vez? ¿Quién no ha visto a Gargamel y ya ha salido corriendo en dirección contraria?
Además, en esta radio somos muy azules. O sea, por
exactamente. Están los pitufos vestidos de...
Están
vestidos de nuestro color. Y luego hay una tercera que me gusta mucho cómo suena. Matt y Mara.
Matt y Mara. Mira, de esta no hay ni tráiler en castellano, pero ojo a estas películas que no hay ni tráiler. Están en pocas salas, pero es maravillosa. Me ha parecido... Es un melodrama urbanita... que fue premiado a la mejor película en el Festival de Las Palmas, de un canadiense de 40 años llamado Katsi Rawatsky. Aquí no había estrenado nada, Towers.
Ya me asombra que digas bien el nombre y el apellido.
Ahí llevo toda la semana ensayando.
No me extraña, ¿eh? Porque he visto W y Cass a punta pala.
Y es una profesora de literatura casada con un músico, felizmente casada, con un hijo que es encantador, el chaval, un nenete. Pero ella de pronto está dando clase y aparece un amigo suyo de la universidad y empiezan a tontear. Y pone en peligro todo. Y entonces es un poco un cóctel de Woody Allen, es muy Woody Allenesca la película, con Eric Rohmer, que es de los mejores directores europeos, sobre todo en estas películas de relaciones humanas complejas. Sí. Hay un homenaje a Eric Rohmer directamente en una biblioteca, es el último plano de la película y sale un libro de Eric Rohmer, en concreto con un relato que se llama Crisp. Y hay un poco de Bergman, o sea, de películas que son mucho más duras, mucho menos positivas que estas, como Infiel, todo el drama de un divorcio.
Bueno, esas son
terribles. Que son terribles, ¿no? Muy pesimistas.
No es una película para ver después de comer,
no,
entiendo.
No, pero es una película que te hace pensar, que ves la fragilidad, que en el fondo es la que tenemos todos en la sociedad actual, a veces con menos convicciones, con menos fortaleza a la hora de afrontar tentaciones, de tirar todo por la borda, por una tontería. Sin grandes, digamos, aspavientos, sin hacer mucha... Pero es una crítica al sentimentalismo bastante bien tirada y con alguna secuencia muy buena. En concreto, hay un golpe de montaje a través de un jersey que ella se sube a la cabeza, que es magistral, me parece buenísima. O sea, ahí hay un director que nos puede dar nuevas alegrías y una actriz que se llama Degar Campbell, que está muy bien. Con lo cual es una película de un 7, por ejemplo, que le va a gustar. No solo, esta es más de arte y ensayo y más para un público selecto.
Me gusta mucho.
Pero está muy bien.
Me gusta mucho porque hoy más que nunca, que está lo que acabas de contar, es noticia en todo el mundo.
Sí,
no sé si estás, si estás al corriente de lo que ha pasado en el concierto de Coldplay.
No, eso no lo sé. Es tu ámbito ese.
Bueno, este es ámbito público. En el concierto de Coldplay ellos tienen una Kiss Cam que van enfocando a gente que... Bueno, enamorados, ¿no? En este caso, para que aparezcan en una gran pantalla. Y han encontrado una pareja que, según llega la cámara a ellos, el abrazo que se están dando, lo deshacen rápidamente. Es una pareja casada, pero no casados entre ellos.
Claro.
Están casados con otras personas.
Va en esta línea.
Y esa cámara les ha pillado, pues imagínate, se ha lanzado hasta un comunicado. Andy Byron, que es el hombre de la pareja, ha lanzado un comunicado. Y bueno, pues mira, pues al borde de la calle están las infidelidades y esa cerilla que enciende muchas veces, que parece ser que es esta película Matt y Mara, ¿no?
Matt y Mara, las fragilidades de las relaciones humanas. Es maravillosa, es muy buena peli, la verdad, está muy bien. Hay otra de este estilo.
¿Tienes una cuarta que nos querías hablar de ella?
Con esta música que es maravillosa la podemos solventar, que es un drama rural. Si el otro es urbanita, este es un cowboy que aparece en la nieve de pronto como si fuese... Las aventuras de Jonathan, como se llamaba, de Jeremiah Johnson.
Jeremiah Johnson,
y recuerda
sí.
toda su vida. Y este está obsesionado con el rodeo. Tiene un padre que es muy majo, que es Dennis Quaid. Esta está en vídeo por demanda en plataformas. Es una buena película también existencial. En este caso, rural. La otra era urbanita, la bueno, otra con, rural. Con para que lleguemos a todos los públicos.
Con Dennis Quaid, que es un clásico de los 80, que siempre claro. viene bien rescatado.
Bueno, y con Mary McDonnell está también, que yo la tenía desaparecida desde hace mucho tiempo. Bueno, muy buena peli.
Fantástica. Pues bueno,
Empezar ya, de nuevo se llama eso.
Ya tenemos los estrenos para este viernes. Si usted le apetece ir al cine, le hemos dado un puñado de buenas películas para que se entretenga. Una frase que se le atribuye a Dostoyevsky, que dice algo así como que la realidad supera siempre a la ficción, y en la mayoría de los casos es así. Dicen que Hollywood es una fábrica de sueños, pero también parece ser que cuando uno abre las cortinas y va a la parte de atrás, entre bambalinas, hay peleas, borracheras, manías, venganzas, frases para enmarcar. César Bardés, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido a Herrera en COPE, traes un libro...
Gracias.
Traes un libro maravilloso que, bueno, les presento lo primero. Carlos Bardés es escritor y es crítico y lleva años recopilando las historias más insólitas que han ocurrido detrás de las cámaras. Lo importante de esto son que las anécdotas son reales. En tiempos como estos, que está todo lleno de fakes, de mentiras, de que no sabemos muy bien qué es verdad, si está ahí inteligencia artificial o no la hay, tu libro... Está, bueno, las palabras están escogidas precisamente para dar a entender que todo es real, ¿verdad, César?
Claro, es que se trata de eso, de abrir un poquito la cortinilla de detrás del telón del cine y decir, bueno, pues ¿qué es lo que pasa cuando apagan las cámaras? ¿No? Y entonces, pues se trata de eso. Como dice Gerardo Sánchez, que hace el prólogo, me dijo, es que me da igual que sean verdad o no, es que quiero que sean verdad.
Quiero que sean verdad. Eso les pasa a muchos periodistas con las noticias, hay que tener cuidado con eso. Bueno, hoy nos acompaña César Bardés para hablar de su libro, se llama Imprimir la leyenda, una joya que nos recuerda que a veces lo que hay detrás de las películas puede ser incluso más interesante que la película en sí, ¿verdad?
Claro, es que somos pozos de pasiones. Entonces, y los actores y la gente que se dedica al cine, pues también lo es, por supuesto. Y más aún, porque conocen a más gente, a gente mucho más interesante, con casuísticas muy, muy curiosas, ¿no? Y entonces, pues claro, pues pasan cosas muy interesantes para la gente, pues que a lo mejor se queda solamente en ver las películas y ya está, ¿no? Y entonces cuentas historias y les ayudas a conocer mejor y a acercarse más.
¿Cuál fue la primera anécdota que tú viste del mundo del cine que dijiste, ostras, si yo tiro del hilo voy a encontrar muchas más y además las recopilo, puedo hacer un libro?
Oye, la primera anécdota que yo pudiera recordar es que no te sé decir, porque claro, después de tantas lecturas y tantas historias, te puedo contar la primera que conté.
Ajá.
Que es,
por
que
internet,
es,
¿no? Porque era en la pandemia, ¿no?
En plena pandemia, el 30 de marzo del 2020, pues estaba tomando el café y entonces digo, pues, ¿cómo podría yo como crítico de cine ayudar a la gente en estas penosas horas de todos los días iguales, ¿no? Y entonces pues dije, vale, poner una anécdota en la red social, ¿no? Entonces la puse y tal, pero con la idea de decir, bueno, esto dentro de días lo corto y ya está.
Sí, sí.
Tal. Y entonces puse esta, ¿no? Y entonces es en el rodaje de Cara de Ángel, ¿no? El Howard Hughes, que era el productor, le dijo a Otto Preminger, al director, que le diera caña a Jan Simmons porque no le estaba haciendo caso en el ligoteo, ¿no? Y entonces Otto Preminger dijo, déjalo de mi cuenta. Entonces hay una escena, que se puede ver en los 10 primeros minutos de la película, en la que Robert Mitchum abofetea a Jim Simmons.
Wow.
Y entonces le dijo Otto Preminger a Robert Mitchum, dala de verdad.
Ojo a eso, porque eso duele.
Y Robert Mitchum, ni más ni menos, que era un armario. Bueno, pues el caso es que acción le da, no vale, otra vez. Entonces Robert Mitchum, hombre, que...
Hombre, ya van dos, claro.
En fin, le da, no vale, otra vez. No, por Dios, que tal, no sé qué. Acción le da, no vale, otra vez. Y Jim Simmons ya empieza a llorar.
De dolor,
claro. Y entonces, acción, le da a Jan Simmons y luego se vuelve a Otto Preminger y le da a él, le tira de la silla y le dice, ¿otra vez?
¡Guau! Wow, fíjate, qué interesante, ¿eh? La cantidad de cosas que hay detrás de una película. En este libro que se llama Imprimir la leyenda, lo digo porque habrá mucha gente que se vaya de vacaciones y le apetezca una lectura donde aprender cosas y donde pasárselo bien. Hay 500 anécdotas. Leo, por ejemplo, que Kubrick era un director muy obsesivo, eso es algo que sabemos todo, que iba al milímetro, que Marlon Brando era irreverente y provocador. ¿Qué artista, qué figura, qué actor o actriz te ha dado más juego o has alucinado más con él o con ella?
Es fácil, Michael Caine.
No me digas.
Sí, Michael Caine, aparte de que tiene un sentido del humor estupendo, sí, es que es tiene verdad. Muchos libros de memorias y ha contado muchas claro, cosas. Entonces, claro, enseguida cuando no tengo... se me agotan las ideas, digo, voy a tirar de Michael Caine, que es como el cajón desastre. Y entonces siempre me sale algo, además curioso, muy bien contado.
Dinos
y,
algo de Michael Caine, que me parece un tipo elegantísimo, ¿no? Todo lo que ha hecho, casi todo lo que ha hecho es de matrícula de honor.
Bueno, él cuenta su debut en el cine, que fue en la película Zulu. Hace de oficial del ejército inglés, y entonces su primera toma era bajando de una colina con un caballo. Dice, pero es que yo me llevo muy mal con los caballos. Y entonces estaba muy nervioso, bajaba por la colina y tal, y resulta que el condenado hijo de la sabana africana, lo dice así, se deslumbró con el brillo del sol en la cámara. Entonces se encabritó, me tiró al suelo, tuve una lesión de espalda y mi debut en el cine lo hizo un doble que se llamaba Ginger.
Wow, fíjate qué interesante, ¿eh? Es uno de los muchos ejemplos que vamos a encontrarnos ahí. En este libro a mí me ha interesado mucho. Bueno, yo soy muy fan de Barbra Streisand. Me gusta muchísimo, me cae muy bien.
Sí, canta, sí, no solo actúa, claro, sino que canta.
Dirige también.
Y además dirige bien.
Dirige bien y tuvo a todo el mundo en su contra, porque fue una de las primeras mujeres que empezó a dirigir muy bien. Sí. Pero en este caso había alguien, Walter Matthau, que también me gusta mucho, pero que no se soportaba, ni que él no la soportaba mucho a ella. Y durante el rodaje de Hello, Dolly, Matthau le dijo a la Streisand que tenía menos talento que el pedo de una mariposa. ¿Cómo se le puede decir eso a un compañero de rodaje?
La Barbra Streisand.
Bueno, supongo que estaba todo el rato diciendo, mira, lo que tienes que hacer es esto, esto otro y tal. Y Walter Matthau dice, ¿qué me estás contando? Claro, que Walter Matthau llevaba ya una trayectoria como de 12 o 13 años en el cine, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues Barbra Streisand debe ser un poco así, ¿no? Es decir, hacer mucho, ponerse mucho en el lugar del compañero y decir, lo que tienes que hacer es esto para que yo reaccione de tal manera y tal. El otro dice, déjame.
Y le dijo, mira, a ver si vete a dar una vuelta, Bárbara, y déjanos respirar. También está la venganza del pastel de queso de Marlon Brando. Cuéntanos eso, César.
Sí, eso es porque Frank Sinatra, bueno, Marlon Brando era actor del método, entonces quería ensayar con Frank Sinatra en Ellos y Ellas, ¿no? Él dice, pues que vamos a hacer las cosas. Tal. Frank Sinatra es todo lo contrario, es una o dos tomas. Y ya
esto
está,
es,
¿no?
Y ya está.
Entonces se lo pidió Marlon Brando, oye, ensayamos y tal. Y entonces Frank Sinatra, de muy malas maneras, le dijo, me paso lo de la mierda esa del método. Por ya sabes por dónde, ¿no?
O como se diga.
Sí. Y entonces Marlon Brando dijo, bueno, pues muy bien. Entonces al día siguiente tenían una escena en la que había que comer un pastel y entonces Marlon Brando se equivocaba aposta en todas las
tomas, para que comiera pastel,
que lo odiaba. Frank Sinatra lo odiaba y al final acabó con una indigestión y fatal.
Oye, César, supongo que habrás hecho un esfuerzo porque, claro, muchas de esas anécdotas, yo que estoy contando también en la noche, sobre todo con el pulpo, los rodajes de muchas películas y tal, hay que buscar porque a veces hay mitos que luego no son real y hay mucho fake y tal. Y esto lo dijo no sé quién, esto lo dijo no sé cuánto y esto fue idea. No te digo nada del guión de Casablanca, por ejemplo, que no se sabe muy bien quién dijo lo último, a quién hay que atribuírselo. Eso habrá supuesto un trabajo de documentación por tu parte grande.
Claro,
¿no?
O sea, yo lo que he intentado ha sido siempre confirmar al menos por dos versiones distintas lo que se cuenta, ¿no? Y luego no copiar, no hacer un, como dijimos
otro día,
copia-pega, pues no. O sea, se trata de redactar, ¿no? Y de escribir. Yo lo decía también, hay una conversación entre Otto Preminger y Lee Remick a raíz de Anatomía de un asesinato que yo no sé qué hablaron, pero sí que sé los términos en los que hablaron. Entonces la construyo para presentarlo de una forma atractiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo no sé exactamente las palabras que dijeron. No las puedo saber.
Claro, sí que sabes lo que pasó en Nueva York, porque claro, esto del mundo del cine no solamente internacional, aquí en España también han pasado muchas cosas y muchas cosas interesantes. José Luis Garci, que es un señor al que admiro profundamente, y su equipo se fueron al aeropuerto de Nueva York, se fueron a rodar y Garci, que es un auténtico crack, que es un tío ingenioso donde los haya, hizo algo en Nueva York con el rodaje de una película, ¿verdad, César?
Sí, con el crack en concreto, ¿no? Crack. O sea, es que no tenían permisos para rodar. Todas las secuencias que salen en el crack en Nueva York no tienen permiso para rodar. Lo hicieron de tapadillo, ¿no? Y entonces fueron al aeropuerto de Nueva York y estaban rodando y entonces se presentó allí la seguridad del aeropuerto para decir, oye, ¿cuáles son los permisos y tal? Pues no los tenemos. Y entonces Garci se llevó a los tíos aparte y le dijo a Alfredo, vamos a rodar una vez más, pero clávala porque nos echan. Y entonces hicieron la secuencia, que es una llamada telefónica que hace Alfredo Landa al malo de la película, y la clavó. La clavó la primera, recogieron y se fueron.
Fíjate, de todas maneras, Alfredo Landa, qué actor más importante.
Fantástico.
Qué tío.
Me lo presentó Garci. Fue muy divertida la conversación que tuvimos sobre Frank Capra, le entusiasmaba a Frank Capra. Tengo un par de anécdotas, te las tengo que contar, César. Estaba en algún rodaje de Garci, último día de rodaje, ya sabes que los últimos días de rodaje a veces son muy duros.
Son muy
y Garci es súper exigente en los rodajes. O sea, quiere estar documentado. Tengo una anécdota divertidísima, ya te la contaré.
Me gusta mucho porque puede ser posible que haya una segunda parte, porque son 500 anécdotas, pero podemos llegar a las 1000 perfectamente.
El material ya lo tengo.
Lo que más te ha gustado de este libro, puede ser desde algo personal, escribirlo, documentarte, encontrar cosas de actores o actrices que desconocías, ¿qué ha sido?
Pues, he descubierto muchas de las cosas, porque esto al principio tiraba un poco de memoria de lo que había leído, de lo que me habían contado, pues, como dije, sí. Pero pues gente que sabía más que yo, ¿no? Que siempre era ahí y tal. Y...
Bueno, hay poca. Que sepa más que tú ahora mismo, doy fe.
Y entonces, pues, muchas de las anécdotas que cuento ni siquiera yo las conocía, ¿no? Pero bueno, por decirte una, pues hay una que no está en el libro. Os voy a dar una primicia para hacer una del libro que viene, ¿no?
Qué bien.
Y es en Londres coincidieron tres actores que son amigos, ¿no? Que eran amigos. Michael Caine, que acaba de rodar en Budapest los exteriores de Evasión y Victoria, y volvía a Inglaterra camino a Estados Unidos para hacer La trampa de la muerte. Estaba Sean Connery, que estaba allí rodando Atmósfera cero, y Roger Moore, que acababa de rodar los exteriores de Solo para sus ojos y iba a hacer los interiores allí en los estudios Pinewood. Y estaban comiendo, y Michael Caine es un poco gourmet, les llevó a un restaurante y tal. Y entonces estaban comiendo y les trajeron una botella de vodka, ¿no? Y entonces en la tarjeta de la botella decía para Palmer, Bond y Bond.
Toma ya.
Desde Rusia, con amor. Y era el embajador soviético que estaba comiendo en la mesa de al lado.
Es buenísimo. Buenísimo.
César Bardés, muchísimas gracias por traernos Imprimir la leyenda, 50 anécdotas escondidas del mundo del cine que vamos a disfrutar muchísimo en estas lecturas de vacaciones.
Muchas gracias a vosotros.
Un auténtico placer. Jota, pues estaremos
placer,
pendientes de los cines y de las películas.
Aquí estaremos contándolo.
Gracias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Con el melón
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el